El Verbo se hizo carne y habita entre nosotros. Así rezamos en la oración del Ángelus, recordando la encarnación. Y esa es la clave para entender nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor, nuestra caridad. Porque así como nos lo recuerda el Señor en la última cena, nosotros los sarmientos y Él es la vid. La vida nuestra, la vida eterna, la vida sobrenatural, es la savia que circula entre Él y nosotros. Por eso si no estamos conectados con Jesús, con el Verbo hecho hombre, no es posible la vida en Dios, no es posible vivir la fe, la esperanza o la caridad. Y tenemos nosotros los medios para esa unión, esa transformación, por una parte los sacramentos. Hemos renacido en el bautismo, nos alimentamos con la Eucaristía, nos han ungido con el aceite del Espíritu Santo, y aunque seamos más o menos inconscientes, recibimos esa gracia de Dios, esa acción del Señor. Pero también hay un modo necesario de comunicarnos con Él, que es la vida de oración. Conocer, hablar, comunicarnos con Él y así enamorarnos un poquito más. Dice un punto de Forja, el gran secreto de la santidad se reduce a parecerse más y más a Él, que es el único y amable modelo. Queremos vivir la vida del Señor, hacer en Él nuestra morada. Y tenemos sus huellas en el Evangelio, tenemos sus huellas en nuestra imaginación incluso. Y nos viene muy bien dedicar diariamente un tiempito, unos minutos, depende de cada uno, de cómo concretamos en la dirección espiritual, 15 minutos, media hora, 10 minutos, una hora. Se trata de que vayamos creciendo un poquito más en el conocimiento de nuestro modelo, de dejar actuarle. Nos proponemos milagros nosotros, ¿no? El milagro de nuestra santidad, de nuestra conversión, de un cambio interior. Imagínate cómo se sentirían aquellos enfermos desahuciados que se acercaban a Jesús esperando una curación. Los leprosos, la madre del hijo que se estaba muriendo. Así nos hemos de sentir nosotros cuando hacemos nuestra oración. Señor, necesito tu ayuda. Necesito tu intervención, tu mano. Estaba San Pedro muy seguro de sí y se proponía seguir a su maestro y le había prometido que lo seguiría hasta la muerte. Señor, aunque tenga que morir, no te dejaré. Pero sin embargo cayó porque era débil. Y ante algo bastante fácil en realidad de superar, que era un poco de miedo a una portera. Estaba Pedro, entró con Juan y un chico que se llamaba Marcos en la casa de Caifás, el sumo sacerdote, para ver qué pasaba con Jesús. Y Pedro tuvo frío y se acercó al fuego, a la hoguera, donde se estaban calentando porque hacía mucho frío por la noche. Y allí una portera, la chica que le abrió la puerta, que conocía a Marcos, le dijo, tenés acento galileo, debes ser del norte. No, te juro que no conozco a ese hombre, Y luego otros de los que estaban ahí, que no eran ni soldados, no es que le iban a matar ahí. No, 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 te juro que no conozco a ese hombre, así tres veces. Y cuando hay una caída de ese tipo, no pensamos mucho, ¿no? Y Pedro tampoco lo habrá pensado mucho, simplemente se dejó llevar por esa pasión que es el miedo y la debilidad. Hasta que pasa una cosa que le cambia. Nada especial. Pero apenas negó tres veces a Jesús, se encontró con el Señor, que ya lo estaban sacando para llevárselo a Pilato. Nos cuentan los evangelios que a la salida, justo, se encontraron y que Jesús lo miró, dice. Miró a Pedro. Y Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: antes que cante el gallo me habrás negado tres veces. Imagínate cómo sería esa mirada. Una mirada no de reproche. Una mirada más de ánimo, una mirada de llamada, es una nueva vocación. No te preocupes, Pedro, que ya vas a ser vos la roca que yo espero que seas. Apóyate más en mí. ¿Cuánto habría durado esa mirada? 10 segundos, 30 segundos, 2 minutos, no mucho, porque estaban los soldados ahí. Pero esos 20 minutos, 20 segundos de la mirada del Señor fue suficiente para que ya tengamos a San Pedro. No a un Pedro atolondrado, seguro de sí, sino un San Pedro contrito, que llora por su pecado y es humilde. Y que a partir de ese momento no se apoyará en sus fuerzas, sino en el Señor. Es esa mirada la que necesitamos nosotros también, porque somos débiles, ¿verdad? Y no nos salen las cosas que nos proponemos. Miremos al Señor. Esforzaos, decía San José María, por conocer más y más al Señor. No os conforméis con trato superficial. Vivid el Santo Evangelio. Estemos ahí. Se puede estar al lado de Jesús. Sed un personaje más. Dejad que el corazón y la cabeza reaccionen. Tened hambre de ver el rostro de Jesús. Otro santo, San Felipe Neri, del siglo XVII, nos dice así: quien quiera algo que no sea Cristo, no sabe lo que quiere. Quien pida algo que no sea Cristo, no sabe lo que pide. Quien no trabaje por Cristo no sabe lo que hace. Jesucristo, Dios hecho hombre, que hizo esa acción medio absurda de saltarse la brecha infinita que hay entre Dios y los hombres, solo para que nos sea más fácil amarlo, para darnos un modelo, para ser puente entre Dios Padre y cada uno de nosotros. Toda nuestra vida se trata, la vida cristiana, de enamorarnos un poquito más de la humanidad del Señor. Alegrarnos con sus alegrías, llorar con sus tristezas, rezar con Él, rezar por Él, rezar en Él, por Cristo, en Cristo, con Cristo, como reza el sacerdote al final de la plegaria eucarística, por Cristo en Él, con Él y en Él. Nos dice San Pablo que nosotros no sabemos rezar siquiera. Es el Espíritu de Jesús quien ora por nosotros, la oración perfecta, el Padre nuestro. ¿Cómo vamos a vivir la filiación divina? Pasándolo por el Señor, apoyándonos en la oración. ¿Cómo vamos a vivir las virtudes cristianas, la fe, la esperanza, la caridad, la laboriosidad, la fortaleza, la pureza, la alegría, la misericordia, la mansedumbre, la humildad, todas las virtudes, pasándolo por el corazón de Cristo? Él es el camino. Él es nuestro amor. Y se nos hace muy accesible en la Eucaristía, desde ya, ¿no? Vas a una iglesia y podés recogerte en silencio y dialogar, y basta abrir un poco el alma, aunque no se note tanto, para que el Espíritu Santo actúe y que haya esa comunicación entre Él y nosotros. O en la soledad de nuestra habitación también, ¿por qué no? Abriendo la página de un Evangelio o algún libro que comente el Evangelio. Y podemos servirlo. Y podemos confiar. Porque somos contemporáneos a Jesús. Qué lindas son las palabras de Santa Teresa, que son muy conocidas, citadas incluso en el Catecismo. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Solo Dios basta. Señor, en realidad no me parece que bastes, porque a veces te tengo y busco otras cosas. A veces busco compensaciones, busco placeres ilícitos. Y quiero saber, y quiero sentir, quiero convencerme completamente de que solo Dios basta. Y pongamos los medios que son necesarios para enamorarnos un poquito más de Él. El retiro tiene que servir para eso. Y los propósitos del retiro. Mantenernos en ese diálogo amoroso continuo. Hay tres modos de orar. Existe la oración vocal, que es rezar con toda la iglesia el Padre Nuestro, el Rosario, la Virgen, acudir a la misa. Pero es muy necesario que tengamos el segundo grado, el segundo tipo de oración, que se llama oración mental, oración discursiva también se llama, que es abrir nuestra alma y hablarle: Señor, me pasa esto. Señor, que tengo esta dificultad, este problema. Necesito sacar una solución para esta preocupación que tengo y que me quita el sueño. Tengo estas intenciones y mostrarle. Y abrir el Evangelio para conocer un poquito más al Señor también. Eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande y venga lo que venga, nada te espante. Y dice, el Señor es tan bueno, tan amable, tan lindo estar con Él, que si ponemos estos medios para conocerlo bien, no hay modo de no enamorarse de Él. Todo es una cuestión de amor, esto nos lo han insistido los santos del último siglo especialmente, ¿no? El cristianismo no es una ideología, nos recordaba el Papa actual. No es una doctrina, sino ante todo una persona, Jesucristo, que debe ser amado y en consecuencia imitado y realizado en la vida de cada uno. Mediante la fe total en su palabra, la vida de gracia, la oración, la caridad hacia los hermanos. Y aunque puede pasar que por etapas, por cansancio, por el acelere, falta de tiempo, pensemos que no nos da para que tengamos un ambiente de retiro en nuestra vida, ¿no? Pero siempre es posible. Es cuestión de priorizar, es cuestión de enamorarse. El enamorado siempre saca tiempo. llama la atención que los cristianos que no hacen oración, aunque tengan buena voluntad, tarde o temprano se van como desanimando, se van rompiendo. Incluso aunque estemos en cosas buenas, ¿no? Aunque de hecho estemos sirviendo, estemos comprometidos con nuestra familia o alguna actividad eclesial, una vida de caridad, la profesión como nuestra misión en el mundo. Una vez le hicieron a la Madre Teresa de Calcuta, uno de los ministros del gobierno de la India, fue a Calcuta, en parte para conocer, todavía no era tan conocido, su hospital y todo lo que hacía esta santa, pero se estaba dando a conocer, se había salido en algún diario, estaba nominada para el premio Nobel, y le dijo a la Madre Teresa, Madre, está muy bien lo que hace usted, pero en Calcuta tenemos 1 millón de moribundos, y acá usted atiende unos 1.000, 1.500, a lo sumo, que es muchísimo, pero menos de 0,5% de toda la necesidad. Así que no es mucho lo que ustedes pueden hacer, la solución viene por otra parte, le dijo. Y además, ustedes se pasan mucho tiempo rezando, encerradas, ¿no? Díganle a sus monjas que recen menos, que trabajen más. Y la Madre Teresa le contestó a este señor, que no era cristiano, le dijo, mire, nosotras queremos ser, porque podemos ser, una gota de amor en un mar de lágrimas. Porque esa gota purifica el océano. Somos la sal del mundo, dijo Jesús, la levadura que da calidad al pan. Pero hay que ser muy levadura, hay que ser sal. Te decía, cuando hablábamos de la santidad, que es un imposible, pero que para nosotros, pero que Dios, si actúa a través nuestro, sí era posible. Porque el Espíritu Santo hace su obra en nosotros, a través nuestro. Y además, en esta anécdota, la Madre Teresa le dijo a las monjas, miren, me acaban de decir esto. Ellas rezaban más o menos 2 horas todos los días, a partir de mañana van a rezar el doble. 4 horas todos los días. 4 horas de adoración. En contra de lo que pensaba ese ministro, a partir del momento que las monjas empezaron a rezar más, los frutos comenzaron a subir. Tenían menos tiempo, claro, para atender a las enfermas, pero empezaba a llegar mucha gente, empezó a darse a conocer lo que estaban haciendo, y se llenaron de voluntarios, de ayuda económica también. No tengo tiempo, tengo tanta cosa que ocuparme. Si le sacamos tiempo para la oración, vamos a ver que eso se soluciona. La oración es eficaz, siempre, siempre eficaz. Y la oración concreta, no así, bueno, algún día voy a rezar, el domingo que viene cuando vaya a misa, a ver si ahí le pido por esta intención. Vivir contemporáneos a Él. Al principio del milenio, en el año 2000, el Papa nos escribió una carta a todos los cristianos, que se llama Novo Milenio Ineunte, para plantearse la meta de la Iglesia y de los cristianos en el nuevo siglo, en el nuevo milenio, un programa pastoral. Y decía, lo más importante en este programa era que todos los cristianos nos propusiésemos estar cerca del Señor, contemplar su rostro, para vivir y para invitar a muchas personas a gustar, a ver la bondad de Dios y transmitirlo a los demás. Y es bueno que tengamos un hábito, ¿no?, de oración, que sea una parte importante de nuestro día, que no dependa tanto, bueno, hoy a ver qué tengo clases, bueno, hoy aparte tengo estudiado, hoy no, a ver si mañana. Hay que tener un horario, es bueno que tengamos nuestra práctica de piedad todos los días, un plan de vida, así se llama. Los sacerdotes rezamos una oración que se llama la liturgia de las horas, que consiste en la oración de unos salmos, unas lecturas y unas peticiones que hacemos públicamente, públicamente en el sentido de que se reza en nombre de la Iglesia, y que están divididas a lo largo de las horas. Están las laudes, que se rezan por la mañana, la tercia, al mediodía, la sexta, a las 3, 4 de la tarde, la nona, a las 6 de la tarde, la víspera por la noche, y la completa antes de acostarnos. El sentido de esa oración, que dura todo el día prácticamente, es santificar el día entero. Una oración muy linda porque está inspirada por el Espíritu Santo, los salmos. Y aunque no sea posible rezar esa oración, es bueno que te propongas estar en presencia de Dios todo el día. Todo el día. Que todo tu día sea un acto de amor de Dios. ¿Y qué se pueden rezar? Ofrecer al Señor el día entero por la mañana. Algo que puede durar 10 segundos. Una oración. Elevar el corazón a Dios. Un ratito de oración en la mañana. Rezo el Ángelus al mediodía para acordarnos de la Virgen. O alguna oración mariana. La oración mental en algún momento del día. La lectura espiritual, si es posible, para alimentar esa oración. La misa, el examen de conciencia. Ese sería, puede ser un plan de vida aconsejable. Ahí hay muchísimas personas que lo viven, muchísimos cristianos, y muy comprometidos con la profesión y todo. Depende de nuestra generosidad, depende de nuestra fe y perseverar con paciencia, aunque no nos salga al principio inmediatamente. Pidiendo consejo, acudiendo a los santos, en los escritos suyos. Y Él nos dará luz para descubrir la voluntad de Dios. Nos dará fortaleza para orar bien, aunque seamos débiles. Y nos dará amor para que pongamos cariño en cada cosa que hacemos. La oración es eficaz. La oración nos enamora. El último punto de camino dice así: secreto de la perseverancia, dos puntos. Enamórate y no le dejarás. Y don Álvaro del Portillo, que fue el sucesor de San José María, escribió ese punto, parafraseando ese punto y dándole vuelta: no le dejes y te enamorarás. ¿No te da un poco de envidia de la buena ver a tanta gente realmente enamorada del Señor? Cuando leemos la historia de los mártires, cuando vemos la historia de los santos, de los confesores, de las vírgenes, de los fundadores, de los misioneros, de los pastores, el amor a Dios que tenían y cómo hicieron para enamorarse, perseverando en la oración. Y Él nos pide que perseveremos así. Oren para no caer en la tentación. Y para que la oración de Jesús no se quede sola ahí, por ahí. Y Él quiere que nosotros estemos con Él pidiendo por los demás. Y así hizo en el Huerto de los Olivos, ¿te acordás? Ahí, justo antes de la pasión, se llevó a los tres más cercanos a Él y les pidió: recen conmigo, velen, vigilen, porque la carne es débil. Miremos al Señor. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima que nos ayude a descubrir nuestra oración, a concretar nuestra piedad, que seamos cada día más cariñosos con Él. Salían varias veces en este retiro, ¿no? ¿Cómo hacemos para crecer más en la fe? Tratándole más, orando. Es la panacea, la piedad, el remedio de los remedios. Cuando estuve acá estudiando en la carrera, un día me enfermé, tenía un final el día siguiente y un examen importante, me agarró 40 de fiebre y sobre todo me dejó morido, no podía estudiar, no me podía concentrar. Entonces mi mamá me trajo una pastilla, me dijo que era un concentrado de yuyos, una medicina oriental, y me dijo que se llamaba la panacea. Y nunca le pregunté qué era, me la tomé, media pastilla, me dijo, podés fuerte, tomate media, y funcionó, ¿eh? Funcionó. El día siguiente esa noche ya me recuperé y pude estudiar y rendí bien el examen. Y me hizo gracia por el nombre que tenía, la panacea, y me dijo algunas otras pastillas, que cada tanto se lo doy a algunos chicos que están medio mal. No averigüé mucho qué es lo que tenía aquello, porque ahora con lo de efedrina, estas cosas, está un poco peligroso, ¿no? Me podrían llevar a la cárcel por ejercicio ilegal de la medicina, ¿no? Pero la panacea, ¿no? Así como hace esa pastilla, porque dice ahí un prospecto incluso. ¿Para qué sirve? Para el dolor de cabeza, dolor de muela, problema de corazón, gripe, ¿eh? O sea, cualquier cosa, o sea, todo, ¿no? Es una medicina mágica, ¿eh? Pues el año pasado le di uno al gordo Rodri, no le hizo efecto, se ve que hay demasiado cuerpo como para es trucha la medicina, qué sé yo, eso es que es psicológico, no sé, que unos yuyos te cure todo, no sé, no hace falta creer en estas cosas, pero sí creer en que tenemos una verdadera panacea, no de las truchas, que es la piedad. Santo Tomás de Aquino con el gran sentido común que decía, que tenía, decía lo siguiente: remedio contra la tristeza. Dos puntos. En uno de sus escritos. Cuando estás triste, ¿qué hacemos cuando estamos tristes? Dice: primero darse un buen baño, dice. Después comer bien. Después leer cosas interesantes. Y termina diciendo: y orar, y orar, y orar, y orar. Cuatro veces. La oración nos da una alegría enorme si la hacemos bien. Si aprendemos a escuchar al Señor, si aprendemos a dialogar con Él, a ofrecerle todas las cosas que tenemos, entonces todo lo humano, todo lo nuestro se hace divino. Señor, enséñanos a orar. Madre mía, enséñanos a orar.